de trabajo CEINSA, de la cual pertenezco como asociada, desde la comisión.
Miembro fundadora, ¿no?
Número uno.
Ahí está, ¿eh?
Y también, digamos, desde la comisión de salida a la comunidad, que tenemos como objetivo posibilitar, facilitar, enseñar, compartir cosas que ayuden a detectar y tratar desde la prevención a las problemáticas de todo tipo, en este caso problemáticas fonobiológicas.
En este caso, antes de meternos en lo que son las jornadas y a quién apuntamos, si bien es abierta la sociedad, está bueno ir a apuntar a los sectores docentes, que está bueno esto para detectar. Te pregunto, este tipo de cuestiones, ¿no? Hay tartamudez, disfluencia, ¿juegan un rol a la hora del formato de la personalidad de un chico en este caso, pero que obviamente va a ser un adulto en el futuro?
Totalmente. Tal impacto pega esta problemática que, si bien no es una discapacidad, en muchos casos termina siendo algo discapacitante
si
no es tratado a tiempo.
Ahí está, mirá.
Porque generalmente, hay una dificultad en la comunicación, en la disfluencia, queremos decir disfluencia porque es lo que corresponde, porque es una dificultad en la fluencia de la palabra.
Perfecto.
Y imponer ese término contra tartamudez, que es una palabra muy odiosa, utilizada para la broma, muy utilizada en muchas películas para ridiculizar a las personas como si fueran discapacitados. Sin embargo, es simplemente es un decir, una dificultad en el poder fluir con la palabra.
Sí, nosotros coincidimos con vos, hay que usar el término adecuado, ¿no?
Y generalmente son personas las que padecen estas dificultades, si bien no se sabe, no se conoce todavía con realmente certeza qué cosa lo produce.
Claro.
Sí, se está viendo con todas las investigaciones de los últimos tiempos que incide mucho la herencia, que si hay un papá que fue tartamudo o una mamá que padeció tartamudez, alguno de sus hijos tiene la posibilidad de desarrollar, es un niño en riesgo a desarrollar una disfluencia atípica, le decimos. Y acá hay importante.
Hay dos opciones ahí, ¿no?
Es importante que sepamos todos, porque también esto trabajamos.
Dame un segundo, Chávez. ¿Sale bien, Pablito? Está, porque tenía el micrófono acá abajo, pero eso.
Sí, además muy
ahí salí mucho mejor.
Y además estoy saliendo de una gripe, así que mi voz está un poquito tomada.
Ahí está. Salías bien, pero salía más bajo el volumen, ahora salís perfecta.
Bien, lo que te quería contar y comentar es que en realidad decimos que hay disfluencias típicas y atípicas.
Ajá.
Las típicas las tenemos todos, esta cuestión de a alargar alguna vocal o repetir alguna palabra o trabarnos en momentos de ansiedad, pero sin esfuerzo, sin un acompañamiento de un espasmo muscular.
Perfecto. Mirá.
Pero cuando comienza a ver estas repeticiones o estas prolongaciones acompañadas de un esfuerzo muscular o respiratorio, ya estamos hablando de una disfluencia atípica.
Ahí está.
Ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Y aparecen tempranamente.
En edad.
Exactamente.
Perfecto,
o sea, el riesgo, el niño de riesgo a padecer disfluencia puede ser detectado tempranamente. Y de ahí la importancia de estas jornadas que, surgieron a raíz de una amiga y colega que está muy formada en este tema, que es de Buenos Aires, que pertenece a la Asociación Argentina de Tartamudez.
Mira.
Que es Irene Laura Cavallaro, que es quien va a ser la disertante de la mañana, y voy a acompañar por la mañana. Por la tarde ya va a ser más específico, más sobre tratamiento, más sobre el diagnóstico, con los colegas y con profesionales de la salud. Se ha sumado una psicopedagoga, se pueden sumar psicólogos, para saber el abordaje, o sea, cómo hacemos para diagnosticar y para diferenciar si realmente es una disfluencia atípica o simplemente está en un momento, un periodo donde los niños van desarrollando el lenguaje, hay un periodo que es normal, uh-huh. fisiológico, más o menos algunos entre los 2 años y medio, 3 y medio, uh-huh. donde su pensamiento es mucho más rápido que la cantidad de vocabulario y empiezan a hacer estas uh-huh. disfluencias, pero típicas.
Uh-huh. Por eso empezamos a hablar del rol importante del pediatra aconsejando ir a un fonoaudiólogo, de los docentes aconsejando ir. ¿Esto es así, Chabel?
Totalmente. Por eso pensamos las jornadas en 2 etapas.
A ver.
O en 2 partes. Uh-huh. La jornada de la mañana es una jornada abierta a padres, especialmente a docentes, invito, uh-huh, uh-huh. especialmente a los docentes de nivel inicial, de
jardines,
pero en general a todos los docentes, porque frente a la problemática de un alumno que está padeciendo, que está sufriendo esta característica, como se le dice ahora, necesita estar informado para saber qué hacer, cómo ayudar, cómo trabajar con el grupo, para que ese alumno, esa persona, pueda sentirse acompañado y pueda atenuar la dificultad.
Porque hay un escenario de aislarte ante esta problemática, decir, viste que hoy hablamos de la personalidad, pero vos decís, che, las palabras la verdad que no me salen, me han cargado alguno. ¿Se tienden a aislar de alguna manera? Porque ahí sí jugaría un rol clave el docente, quien está al frente de una escuela, en este caso de un aula.
Vos sabés, Pablo, que me ha sucedido a lo largo de mi carrera que he tenido, que he atendido pacientes disfluentes, y que cuando me comunico con la docente me ha dicho, pero fulano es re buenito, no se le escucha la voz. Entonces, hay muchos chicos que están con estas dificultades que prefieren no hablar y aislarse, porque si no pasan a ser muchas veces el hazme reír del grupo, si es que el docente y los papás no saben cómo trabajar la problemática y realmente charlarla, hablarla, hacer notar, hacer acompañar.
O sea que en el lenguaje coloquial blanqueamos la situación. Esto es así.
Por eso decimos, de esto sí se habla.
Ahí está.
De esto sí se habla, porque esto, tomado a tiempo, puede tener un buen desenlace. Hay, digamos, hay grados de patología, de dificultad, de influencia. Hay muchas veces. Los grados son muy severos, pero generalmente, cuando el niño es detectado a tiempo, cuando el pediatra también dice, bueno, por las dudas, llévelo a una fonoaudióloga, pero una fonoaudióloga que esté formada en disfluencia.
Ahí está.
Porque es una patología, una problemática, donde se ha avanzado muchísimo en la investigación y en los adelantos sobre el manejo de esta problemática.
Chabela, te puedo hacer una pregunta con respecto a... Siempre hablaste de chicos. ¿Esto surge casi desde el nacimiento o esto puede aparecer en el transcurso de, qué sé yo, de la niñez? ¿Cómo sería la disfluencia ahí? Porque viste que decir, puede ser hereditario, pero ¿viene de nacimiento o puede aparecer por algún acontecimiento, algo traumático? ¿Puede llegar a aparecer ahí?
Sí, totalmente. Para que surja, o sea, no es que va a aparecer solamente en un momento donde el niño está desarrollando y complementando su lenguaje. Puede que ya tenga una herencia, puede que haya un medio, un ámbito familiar muy desorganizado o muy ansioso, puede que haya un aula muy ruidoso, entonces, y puede que haya pasado por alguna cuestión traumática que haga que se despierte esta capacidad con un niño más adelante de la etapa que estamos hablando del momento del desarrollo del lenguaje. Y bueno, con más razón, en ese momento es muy importante saber cómo manejarse.
Perfecto.
No sirve de nada decirle, habla más despacio, respira, no te apures. Si bien el niño tiene que aprender a lentificar el lenguaje y entonces puede hablar y fluir, lo que tenemos que hacer es nada más que sostener nuestra mirada, dejar lo que él hable, cómo habla.
Que le da seguridad de alguna manera ahí.
Darle esa seguridad de que te estoy escuchando. te estoy oyendo, fluyas como fluyas. No completarle las frases, eso es lo peor que podemos hacer.
Perfecto, mirá qué buenos consejos.
Ese niño necesita tiempo y no abarrotarlo a preguntas, porque muchas veces nos pasa a las madres que estos chicos salen de la escuela o del jardín y los bombardeamos con preguntas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? No. En este caso de estos niños, y bueno, yo diría que de casi todos.
Sí.
Sí, por supuesto, buscar la comunicación, pero desde el punto de vista de las emociones.
Seguro. Y que sea natural, casi no, o no.
Sí, que no, o sea, y darle tiempo, y darle el turno, y escucharlo, y mirarlo. Y yo sé, sabemos, porque nosotros también, como profesionales, tenemos que hacer todo un trabajo personal para poder sostener la mirada, para que no nos afecte ese ritmo que está llevando ese paciente. Pero sabemos, nos apoyamos muchísimo todo el tema de relax y de respiración, sí, pero no es lo único.
¿Y acá qué rol le damos al hecho de avanzar con esto, de tratar de mejorar el escenario, lo que puede ser los lenguajes extras? O no sé si me expresé bien, pero corporal, señas, empiecen a potenciar eso también, y si está bueno que esto pase, porque por ahí al potenciar esto te quedás con el tema de la voz. Esto te pregunto de desconocimiento, Chabela, ¿no? Es decir, ¿cómo manejamos? Porque sé que vos apelás a la cuestión corporal, por eso te pregunto.
Buenísima tu pregunta, porque sí, en estos niños, fundamentalmente, el arte y todo lo que sea la construcción manual ayuda muchísimo a organizar el lenguaje y a ir pausando, que es lo que tienen que aprender.
Perfecto.
O sea, una vez, por empezar, tienen que aprender, y se trabaja mucho, sobre todo con los adultos, en la aceptación de esta característica.
Que uno mismo lo acepte.
Primero que nada, la aceptación. Porque cuando uno acepta la problemática, estamos hablando de pacientes quizás que no fueron detectados a tiempo, con los cuales yo más trabajo.
Que hoy ya lo agarra adulto, que ya con la problemática, pero que intentan por lo menos mejorarla.
Que inclusive algunos parecieran que no tienen disfluencia, y cuando se aflojan y entran en un clima de confianza, comienzan a aparecer la disfluencia. Entonces te das cuenta y hablas con el paciente y le decís, bueno, fíjate el esfuerzo que estás haciendo para modificar las palabras que no te salen, y eso te lleva a un esfuerzo mayor y eso te lleva a tener más dificultades en la fluencia. En cambio, si vos te aceptás que tenés esta dificultad o esta característica, vas lento cuando empezás a trabarte, vas a ver que te va a ser mucho más sencillo salir adelante. Mirá. O sea, asumís. Tenés la diferencia, pero si no luchás contra ella, podés retomar tu comunicación.
Perfecto. Por eso, Chabela, hablas de el relax, la tranquilidad, juega un papel. Viste que a veces te pasa, y yo lo voy a decir por gente que conozco, viste que hay una situación de discusión y es como que se incrementa.
Totalmente.
En este caso, esto juega un papel importante, el tema de la respiración. Yo sé que vos le das mucha importancia a eso, pero te digo, en el caso de aconsejar, es bajar, tomarte esos minutos para responder, para tomar un posicionamiento.
Totalmente. Lo que se ha visto es que hay un pequeño incremento de la problemática, y creemos, no hay una investigación certera, que es debido a este sistema tan apresurado
la
ansioso que tenemos. Y uno de los primeros tips, consejos que se le da a los papás de un niño que está con riesgo a tener disfluencia o que ya está con una disfluencia atípica, es la reorganización familiar, que sea todo más organizado, que haya un orden, que haya también toma de turnos. Bueno, ahora vos hablás, bueno, esperá, habla fulanito. Esta cuestión del trabajo de juego, de contacto, de sentarme y jugar por primero placer, con construcciones, puede ser, hay tantas cosas de desecho que podemos reciclar y armar cosas. Y esta cuestión de que el niño está construyendo con sus manos, tiene que pensar, primero el pensamiento, tiene que organizar el pensamiento y el lenguaje, y lo facilita muchísimo. Esto en cuanto a lo manual.
Seguro.
Pero también hay muchos niños donde se les aconseja ir a un aikido, judo, una natación, a veces, a veces un boxeo. Hay que ver, de acuerdo a la problemática, a las características de personalidad, son niños muy inteligentes, que no se bancan tener la disfluencia. Entonces muchas veces hay que trabajar con el entorno familiar también, con forma interdisciplinaria, con psicología, pero en cuanto a orientación a los papás. Y también a veces la psicopedagoga la necesitamos, porque a veces la disfluencia es porque hay alguna pequeña problemática de un retraso del lenguaje o alguna problemática de aprendizaje. Entonces,
o sea que se va por un abordaje en equipo, entonces. Si bien está la fonoaudióloga por ahí como cabeza de la estructura para abordar, hay que preparar el contexto familiar, hay que preparar el contexto educativo, hay que trabajar con los profes de una actividad extraescolar, hay que ir avanzando en redes, ¿o no?
Totalmente. ¿Verdad? Yo no creo que exista a esta altura de la circunstancia ninguna problemática del ser humano que pueda ser abordado desde una sola área.
Perfecto, perfecto.
Porque muy cada bien. Uno conoce una parte de cómo funciona ese ser humano, esa persona. Pero seguro va a necesitar complementarse o con el docente, o con el profesor de educación física, o con el profesor de arte, o con el pediatra, o con el psicólogo. Por eso estamos realmente convocando a los pediatras, porque sabemos que los docentes son los primeros agentes de salud.
Seguro.
Son los primeros que ven que algo no está pasando bien. Entonces el pediatra, si escucha esa detección que hace la docente, aunque sea errada, yo prefiero siempre que por las dudas ver a ese niño, hablar con esos papás, ver en qué circunstancia de juego se manejan, qué estilo de lenguaje están utilizando, decir, no, esto no va por acá, va por allá,
dicen
esto, vengan a los 3 meses, en fin, a la docente también, porque necesita una devolución.
Seguro,
¿sí?
Seguro.
Y por eso es que
aunque sea equivocado, a veces el consejo está bueno, mejor totalmente involucrarte que hacer pasar.
Prevenir que curar es la cuestión.
Seguro, seguro.
Y por eso es que hicimos la gestión para las jornadas de la mañana y han sido reconocidas. Han sido declaradas de interés educativo, según la declaración 62/19, y también fueron reconocidas como de interés municipal.
Sí, me parece brillante.
Necesitamos realmente que, si bien no es una patología que digamos, es tan numerosa, pero es una patología que merece mucho respeto por el padecimiento que pasan tanto los niños como los adultos,
seguro,
como sus papás.
Chabela, ahora te voy a preguntar, inscripción, el costo, porque obviamente hay una logística que se mueve y requiere, igual es muy accesible. Te quiero preguntar, porque con Mariana hicimos un análisis de el impacto socioeconómico ante enfermedad. Bueno, el otro día estuvo tu compañera Matilde y habló de las alergias, que se ve incrementada cuando no se alimenta bien, no se descansa bien, no hay presencia de la familia como estructura. En este caso puntual, ¿se agrava el escenario ante esto? Viste que perdió el laburo el padre, la casa es otro ámbito, otro ambiente, la alimentación no es la mejor, el descanso no es el mejor. ¿Juega negativamente en este caso?
Totalmente. Somos un sistema, ¿no? Un sistema de relaciones, tenemos un cuerpo biológico que se tiene que alimentar, tenemos relaciones sociales con las cuales nos alimentamos. Entonces, si bien, la alimentación empobrecida que estamos teniendo en este tiempo no es la que va a incrementar la disfluencia, creo que lo que va a ser, lamentablemente, dentro de 10 años o 6 años vamos a ver niños con muchas dificultades de aprendizaje.
Perfecto.
Pero no va directamente la carencia alimentaria a influir en la disfluencia. Pero el hecho de que un papá pierda su trabajo, que la familia se vuelva a desorganizar, que haya tensiones. Todo eso, por supuesto, que puede agravar la característica.
O por lo menos prohibirle el hecho de generar un escenario propicio para mejorar de alguna manera. No tener acceso a una fonoaudióloga, dejar de lado porque no tienen plata. Esto también es negativo.
Fíjate, Pablo, que necesitamos... Por empezar, somos pocas fonoaudiólogas en Concordia. Por suerte, 12 colegas se han inscrito para ambas jornadas, tanto para la mañana como para la tarde, que va a ser muy específico y con la idea, ojalá el año que viene, poder seguir formándonos. Pero en los hospitales que tenemos, por ejemplo, el hospital Felipe Heras, perdimos el cargo porque, bueno, la colega que estaba renunció, nos enteramos a tiempo y se lo utilizó o se lo manoteó para otro lugar y no contamos en el hospital.
En el hospital público,
Felipe Heras con un fonoaudiólogo teniendo la población que tenemos.
Más Bernasi estaría contando, más Bernasi.
Más Bernasi tiene, sí, tiene cubierto la parte de audiología muy bien, por ahí faltaría la parte de lenguaje e internación.
Perfecto.
Y también, bueno, el Carrillo también está muy organizado el servicio, y la DEM también tiene, la fonoaudióloga, mi colega Verónica Torres. Pero fíjate vos, que yo este año estuve en Tucumán, en mayo, en unas jornadas iberoamericanas de difluencia. Claro, estamos hablando de Tucumán, que es la capital, que es una ciudad pujante, grande,
sí.
Que hay mucho más fonoaudiólogos trabajando en esa temática, pero lograron que dentro del hospital haya un servicio de atención a pacientes con difluencia.
Mirá.
Entonces, bueno, la cuestión es, ¿por qué no, Concordia?
¿Por qué no? Seguro.
Pero tenemos que trabajar, tenemos que formarnos, tenemos que lograr presentar proyectos que nos vuelvan a crear cargos en el hospital Heras, o que rescatar.
Y aparte avanzar con la difluencia también, ¿no?
Y, por supuesto, desde nuestra área de fonoaudiología, formarnos. Por eso me gusta mucho que sean inscriptos por la mañana, psicólogos, odontólogos, docentes, padres, psicopedagogos.
Qué bueno.
La verdad, todavía no llego ningún pediatra. Espero.
Los que conocemos lo vamos a llamar para invitarlo. Esto ya está todo programado, tirame fecha. Vamos a hablar de los costos, porque está bueno que estén al tanto también.
Yo la verdad es que me atrasé un poquito en venir aquí porque estuve enferma y con un proceso respiratorio, pero bueno, quiero decirte que las inscripciones de alguna manera tienen que cerrar el jueves, este jueves.
Perfecto.
Porque las jornadas son este sábado 28 en el salón de la Escuela Alma Fuerte, a lo cual realmente agradezco infinitamente a la directora Rita, no me acuerdo el apellido, que nos abrió las puertas.
Perfecto, muy bueno.
El día sábado, la escuela. Y la acreditación va a ser a las 9 de la mañana. Queremos largar puntualmente
9:30
a 12:30 son las jornadas, va a haber un pequeño corte, un pequeño break, y luego seguimos de tarde con las colegas y un taller más específico desde las 13:30 a las 16:30.
Perfecto.
Por supuesto que tiene costo, porque la disertante viene de Buenos Aires, tiene su costo, tiene
pasaje, costo, comida, tiene el lugar donde pueda estar.
Totalmente. Entonces, pero por la mañana, la jornada de la mañana, solamente el costo es de $200. Es algo muy accesible.
Dos paquetes de cigarrillos, por tirarte, ¿no?
Y realmente, si hubiera alguien muy interesado que no puede llegar a ese importe, bueno, que se comunique al teléfono que yo voy a dar, que lo que nos interesa es que, si realmente está interesado, participe. La inscripción la tienen que hacer por un mail que no es muy fácil.
Ahí está. A ver, decímelo.
El mail es jornadasdisfluenciaconcordia. Está en el flyer. jornadasdisfluenciaconcordia@gmail.com. Donde necesito allí el nombre completo, el DNI y el correo electrónico.
Perfecto. Ahí está.
O también, si hay gente que le cuesta ingresar al correo electrónico, puede enviar un mensaje un WhatsApp, uh-huh, un audio, un mensaje mejor, con diciendo que se quiere inscribir, uh-huh, con su nombre completo, el DNI y el correo al teléfono 154 16 68 40. Le pedimos que a los interesados, que por una cuestión de logística,
sí,
realmente, bueno, antes de, hasta el jueves va a estar abierta la inscripción. Ya tenemos unos cuantos inscriptos.
Mirá qué lindo, qué interesante.
Y tenemos el apoyo también de algunas empresas. Uh-huh. Voy a pasar un chivo.
Sí, metele, vos sabés que...
Tanto Salud nos está apoyando con ahí, anotadores y viromes.
Mirá qué bueno.
Hasta ahora, bueno, no he tenido tiempo de pedir más ayuda y apoyo, pero bueno, desde ya también la cooperativa de trabajo CEINSA, que está confiando
en
esta organización de estas jornadas, ¿no?
Perfecto. Chavela, yo te agradezco, te tengo que despedir en función del horario, pero te quiero generar un compromiso. Me gustaría que me generes el contacto con la disertante para, aunque sea tener una charla telefónica,
¿cómo no?
Un día de esto, y seguir manteniendo este tema, que me parece sumamente importante, justamente para los docentes, para los padres. Me parece que estaría bueno, aunque sea telefónicamente. Bueno, si anda por Concordia, sería bárbaro tenerla en vivo, pero de última, para tenerla telefónicamente, que sí, nos generes vos, que lo hagas de productora del programa.
Ahí está. Qué nivel. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Sí, ahí está. Porque me parece importante estos temas, y hay que hablarlo constantemente. Hay que, como dice Chavela, hay que hablar
de esto. Temas. Sí se habla.
De esto sí se habla, ¿eh? Chavela, un placer, un gusto verte siempre con su sonrisa, Chavela, por eso nos encanta tenerla.